COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Más de 9 meses desde abril del año pasado llevan los 85.000 habitantes del Valle del Guadiato y los Pedroches sin poder abrir el grifo y beber agua. Sale turbia, está contaminada y las instituciones están trabajando contrarreloj para solucionar un problema que se vio venir desde hace más de una década y para el que no se hizo nada. Ahora la Junta de Andalucía ha invertido 4 millones de euros para limpiar las algas del pantano de la Colada y otros 11 millones para terminar esas tuberías que conecten sin riesgo y sin fallos el trasvase definitivamente. Hoy en COPE estamos haciendo una radiografía a fondo de los riesgos presentes y potenciales de que no llueva. Córdoba, el norte de la provincia, es uno de los focos más complicados. Por eso se ha desplazado hasta allí un equipo de la tarde de COPE, encabezado por Fernando de Aro, al que tenemos ahora mismo sobre terreno y que saludamos ya. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, me consta que llevas allí desde primera hora de la mañana. Cuéntanos qué estás viendo, qué es lo que más te ha podido impactar de todo aquello, de la gente con la que estás hablando y de lo que estás conociendo hoy de esta parte de la provincia de Córdoba.
Pues mira, Laura, me ha impactado todo. O sea, es como volver a un tiempo muy lejano. He estado viendo cómo se hace cola delante de un camión cisterna para recoger agua. Porque claro, el agua del grifo, que también he visto, el agua que sale en las cocinas, en las bañeras, es un agua que está sucia, que no se puede utilizar. Entonces he estado viendo cómo se recoge el agua en los camiones cisterna y eso llama mucho la atención. Claro, tienes que tener agua de boca suficiente en casa, porque si llegan las 8 o las 9 de la noche y no tienes agua, pues tienes un problema. Uh-huh. He estado en algunas casas y me ha llamado la atención el que hay botellas por todos lados, hasta encima de los lavabos, porque ni siquiera se puede utilizar el agua del grifo para lavarte los dientes. Y he estado en una panadería y me han contado que tienen que recoger 50 litros diarios para poder hacer pan. Claro, es una situación que quien no la está viviendo difícilmente la puede imaginar, porque damos por descontado que del grifo sale agua que se puede beber y aquí en el Valle de los Pedroches no es así. Probablemente este problema se hubiera podido solucionar con un buen sistema de trasvases entre los diferentes pantanos, pero la solución es que llueva y de momento no llueve.
Efectivamente, se podría haber solucionado con previsión. No la ha habido. Fernando, ¿cómo ven los ánimos allí hoy?
Pues hombre, la gente está tranquila, pero hay un estrés de fondo, ¿sabes? Porque claro, tienes que estar pendiente, es una tarea más en la vida, tienes que estar pendiente de no quedarte sin agua, estar pendiente de no equivocarte. He visto que la vida se complica mucho cuando no hay agua potable en casa.
Sí, pues nada, Fernando, muchísimas gracias por habernos contado eso que estás viendo allí. Fernando de Aro, desde el norte de la provincia de Córdoba, donde están sufriendo mucho desde hace 9 meses. Gracias.
Gracias a ti, Laura.
Pues vecinos, comerciantes, pero también agricultores en toda la provincia, Fran Durán.
Así es, porque la previsión a día de hoy es muy mala. No llueve, posiblemente no lloverá lo suficiente y por lo tanto no hay agua embalsada ni para el riego. Muchos agricultores han tenido que hacer grandes inversiones e incluso cambiar a cultivos de secano. Otros, como María Ángeles, que tiene una explotación de cítricos, ya visualiza cómo sus árboles se secarán porque están al límite.
Ahora lo que es nuestro día a día es ver cómo se nos van a secar las plantaciones. Y no podemos hacer absolutamente nada, porque claro, no hay agua embalsada. Estamos hablando que algunas comunidades de regante van a darnos dotación cero porque no hay agua, es una realidad. El problema sabemos cuál es, la solución también. Los agricultores vemos pasmosos cómo se está tirando el agua en España. Y nuestros vecinos portugueses tienen una cantidad de agua almacenada de la que nosotros pues no disponemos.
La falta de agua nos está obligando a cambiar nuestro modelo para sacar el máximo rendimiento a las aguas que acaban, incluso finalmente en los ríos, sin darle una nueva vida. La Universidad de Córdoba, junto a otros países, trabaja en un proyecto llamado eRewater para lograr este objetivo de cara a la agricultura. Así se actuará, nos lo cuenta Emilio Camacho, catedrático de Ingeniería de Riegos en la Universidad de Córdoba.
Pues han elegido
son unas 16 plantas piloto, que son parcelas donde los cultivos van a ser los más representativos: olivar, viña, cultivos hortícolas. Bueno, pues esas acciones piloto van a permitir precisamente transferir al sector que el uso de esa agua regenerada no ocasiona ningún problema, sino todo lo contrario. Pero casi en Andalucía las experiencias piloto se van a llevar a cabo en la planta experimental que hay en Carrión de los Céspedes del Tenta, y ahí los cultivos van a ser olivar, tomate industrial.
Serán 3 años de investigación para demostrar que el uso de aguas regeneradas es posible, pero ¿dónde se realizaría este proceso llegado el caso?
Parte de ahí, de una estación depuradora de aguas residuales, y posteriormente se hace un tratamiento de regeneración de ese agua para ponerla en valor, poder cumplir la normativa vigente, que es el reglamento de la Unión Europea para el uso de este tipo de aguas con fines agrícolas, y eso requiere lógicamente otro tratamiento terciario para que no existan ningunos efectos ni contra el medio ambiente ni contra la salud, ¿no?
Gracias, Fran. Yo soy Laura García. Vamos ahora con Tanatorios de Córdoba a conocer otros asuntos de actualidad.
El Ayuntamiento de Córdoba ha rechazado finalmente la decisión inicial de convertir el antiguo colegio lucano en un centro para personas sin hogar después de la protesta masiva del barrio de la Fuensanta, que ha rechazado esa ubicación alegando que hay urgencias prioritarias en el barrio como la creación de un centro para mayores y la generación de empleo para la zona. El proyecto de centro de acogida no se va a derivar a ninguna otra zona de Córdoba porque ya estaba aprobado por Europa para conceder una subvención en esa localización y no hay margen de maniobra. Por el momento el consejo Historia ha planteado reacondicionar las pistas deportivas del colegio. Y la diócesis de Córdoba y la Fundación Cajasur han acordado ampliar el plazo de cesión de la Iglesia de la Magdalena en 30 años a través de un convenio. Esta renovación conlleva una importante inversión por parte de la Fundación, cercana al 1 millón de euros, para la realización de diversas actuaciones de mantenimiento y dotaciones en el edificio para albergar más actividades de índole social y cultural.
A la entrada de cada sala en TEDECO existe un kiosco electrónico o simplemente un papel y bolígrafo para poder dejar un testimonio que rinde tributo al difunto. Reconforta a la familia y deja un recuerdo para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Hoy se ha anunciado una gran inversión para Córdoba, y es que la empresa Cunex Cooper invertirá 120 millones de euros para abrir una nueva fábrica de cobre, esta vez verde, sostenible, con la que pretende generar este material a partir de chatarra y crear así un proyecto pionero en Europa. La nueva fábrica deberá empezar a construirse antes de julio de este año y la previsión es que empiece a funcionar en marzo de 2026. A día de hoy la empresa trabaja sobre 200.000 toneladas de cobre procedente de otra empresa y de minas sudamericanas, asiáticas y africanas. Ahora quiere reciclar el 50% de su actividad. Escuchamos a Dámaso Quintana, director ejecutivo de Cunext.
Eso significará que transformaremos 100.000 toneladas de chatarra en 100.000 toneladas de cable de la máxima calidad. El cobre tiene una virtud muy importante a la hora de hacerlo circular, que es que se puede recuperar y recircular tantas veces como sea necesario, no pierde propiedades. Necesitamos una tecnología de vanguardia, que es la que vamos a implantar en la fábrica nueva que estamos anunciando hoy. Ya estamos en proceso de implantación de otros 100 millones de euros.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades de las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
La Comisión Deportiva del Córdoba afronta la última jornada del mercado de fichajes tranquila pero atenta, Tony.
Eso ha contado este jueves el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación de los 2 refuerzos en esta ventana invernal, José Antonio Martínez y Álvaro Leiva. Monterrubio ha recalcado en sala de prensa las ventajas de poner una plantilla corta a disposición del técnico Banania, aunque no descarta alguna sorpresa en estas últimas horas si aparece un jugador interesante.
El club está atento al mercado, estamos tranquilos en el sentido de que Pensamos que hemos cubierto nuestras necesidades, pero si hay algo en el mercado que mejore la plantilla que actualmente tenemos, pues estaremos atentos.
2:30 de la tarde, sigue ese Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.